Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 23 de septiembre. Después del 18, antes del 18 y después del 18. Dos momentos de la historia de la humanidad distintos, distinguibles, sí, y muy diferentes. Así que ya pasaron los feriados, o sea, pasó este feriado el 18, ¿no es cierto? Largo feriado, tuvo sus consecuencias, como ustedes saben, en varios aspectos. Y a lo mejor, bueno, también ustedes mismos resultaron de alguna manera damnificados. Pero lo comido y lo bailado no lo quita nadie. Eso es, yo creo que es parte también del espíritu dieciochero y particularmente post-dieciochero. Nosotros estamos acá ya de vuelta, contentos de acompañarlos nuevamente en Aire Fresco. Muy agradecido además de Paula Frederick y Francisco Aravena por haber estado estos días, que fue al final fue cortito, 7 días, no fue nada. Exactamente, tampoco fue tan. No, muy agradecido de que hayan cuidado este programa durante estos días y sé que hicieron una tremenda labor. Hoy día tenemos un programa muy interesante con dos grandes invitados. Vamos a tener también otros temas, por supuesto. Vamos a estar conversando con Bárbara Hernández, sí, pues. La sirena de hielo. Conversamos con ella hace algún tiempo por teléfono, el día antes de que ella intentara el cruce, que fue exitoso además, del estrecho de Tsugaru, allá en Japón. ¿Se acuerdan? Las personas que escuchan habitualmente este programa lo recordarán. Era la verdad que un desafío tremendo, muy, muy difícil. Tenía que darse en un espacio, una ventana de tiempo muy particular. Bueno, finalmente se dieron las cosas, lo logró y ha sido la primera sudamericana en completar lo que se llama el desafío de los siete mares. Y ahora está en un nuevo desafío personal, algo que se llama la doble triple corona de aguas abiertas. Y consiste esto en nadar por partida doble los canales de Santa Catalina, La Mancha y todo el alrededor de la isla de Manhattan, que es otro nado muy, muy clásico. Son trayectorias de más de 20 horas continuas, con aguas heladas, ¿no es cierto?, sin traje, sin echarse ningún producto, grasas, etcétera, en el cuerpo. Un desafío impresionante. Bárbara Hernández está ya acá en nuestras dependencias, así que vamos a estar en algunos minutos más conversando con ella. Y también en nuestra sección Ruta Silvestre vamos a estar hablando con Cristóbal Spratz. Él es un joven ingeniero comercial amante de los bichos, profesor de bichos, podríamos decir. Enseña sobre los bichos a los niños. Creó el taller de insectos, lo realiza en los cerros de distintas regiones y lo que busca es acercar a los niños y las niñas, por supuesto, a los insectos, también a las arañas, a gente que les tiene, no sé, cierto miedo, hasta repulsión, cierta gente que tiene cierta fobia. Bueno, es una manera de superar esos problemas o esas distancias que podrían tener con los bichos. Bueno, es conocerlos más, entenderlos, ¿no es cierto? Acercarse a ellos, cambiar el miedo por el respeto es lo que él busca. Cristóbal tiene además tiene más de 70.000 seguidores en Instagram, y ha hecho esta actividad ya por algún tiempo, y próximamente va a estar en Viña del Mar, qué sé yo, en La Serena, en Concepción también, así que va a estar aquí en nuestro programa contándonos acerca de estas actividades. Así que eso es más o menos el menú que tenemos para esta tarde aquí en Aire Fresco. Y hay hartas cosas que están pasando en el mundo, en Chile también, pero en el mundo en particular. Fíjense que Partamos por una noticia que uno la podría conectar con... O sea, hay una que tiene que ver con Chile y Estados Unidos. Lo trae hoy día La Tercera. Lo pueden ver ahí en latercera.com. Estados Unidos está a punto de implementar la ley chilena de etiquetado de alimentos. Interesante esto. La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos dice que va a presentar la próxima semana el modelo que optará por etiquetar sus alimentos con exceso de ingredientes como el azúcar, sodio o las grasas saturadas, ¿no? Para frenar, por supuesto, el problema de la obesidad, el sobrepeso que existe. El Washington Post publica, de acuerdo con esta nota de La Tercera, que se va a realizar esta propuesta, y esto es una medida que se tomó en Chile hace ya algún tiempo, y de verdad que ha sido exitosa, y se ha exportado a varios países. Australia, por ejemplo, tiene algo, un modelo bastante parecido. También está presente en varios países de América Latina. Me tocó verlo hace muy poco en Argentina. Existen efectivamente estos distintos sellos de calidad de los alimentos. Pero les quería hablar también, aparte de esto que lo pueden ver ustedes en latercera.com, de una noticia que tiene que ver con Irlanda, que se va a convertir en el primer país en que va a etiquetar, no de la manera como se etiquetan los alimentos, sino que de la manera como se etiqueta el tabaco, va a etiquetar el alcohol. Va a informar a través de estas imágenes, me imagino que son imágenes o son textos, no sé, una combinación de eso, de imágenes y texto, como es con el caso del tabaco, que esto se ha implementado en prácticamente todo el mundo, una advertencia en relación con el vínculo que existe entre el alcohol y distintos tipos de cáncer. Dice que hay prácticamente la mitad de los europeos desconoce que existe efectivamente este vínculo entre el consumo de alcohol y la posibilidad de padecer particularmente ciertos tipos de cáncer, ¿eh? Son 7, por ejemplo, uno de ellos, el cáncer de mama. Hay un vínculo, de acuerdo con lo que dice esta nota, ¿no es cierto? Que está, bueno, cita distintos tipos de estudios, y también lo que plantea, por ejemplo, la OMS, ¿no? Los consultores de la OMS. En estos días se celebra en Ginebra, además, el encuentro de la Unión Internacional para el Control del Cáncer. Dicen, se ha conversado acerca de estas disposiciones que va a establecer Irlanda. Sería el primer país de la Unión Europea en estrenar esto. Lo van a hacer el año 2026, este etiquetado que vincule el consumo de alcohol con el cáncer. Y dicen que, por ejemplo, Daza Kokole, que es consultora de la oficina regional de la OMS en Europa, dice que esto podría tener un impacto grande en la salud pública europea, porque si otros países ven lo que ocurre en Irlanda y si esto es exitoso allá, o sea, si efectivamente hay evidencia posterior de que esto ha tenido un efecto, bueno, podrían seguir su ejemplo. Mi opinión personal dice que hubo tanta presión contra la etiqueta irlandesa por parte de la industria del alcohol y los productores porque sabían que era solo un primer paso. Claro, esto podría repercutir en el resto de los países, y efectivamente ha sido muy resistida esta medida por las distintas compañías que producen alcohol o algún tipo de alcohol, y particularmente en un país como Irlanda, lo dicen también algunos expertos, en Irlanda, y yo creo que en Chile es bastante parecido, todo se celebra con alcohol. Nosotros venimos del 18, así que no hay que ni siquiera buscar muy lejos para encontrar ejemplos. El problema es que hay vínculos entre el alcohol y una serie de distintos productos, o sea, de distintas enfermedades. En el caso, por ejemplo, del cáncer, se habla en particular del cáncer de mama. Hay evidencia de una posibilidad mayor de que se desarrolle cáncer de mama en personas que consumen alcohol de una manera importante. Y esto, claro, no está en conocimiento de la gente. Por ejemplo, en el caso de los irlandeses, donde hay estos antecedentes, el 80% de la gente no sabe que existe un vínculo entre el alcohol y el cáncer de mama, y un 60% dice que tampoco conoce el vínculo que existe entre el cáncer de intestino, o sea, entre el alcohol y el cáncer de intestino. Así que se ha hecho toda una campaña para dar a conocer estos resultados. Ahora, a partir del año 2026, entonces se va a tener esta advertencia que va a ser mucho más visible. En otra materia, en Estados Unidos, fíjense que, de acuerdo con la información de PEN America, que es una organización promotora de la lectura, es una organización bien importante, digamos, muy conocida, de acuerdo con los antecedentes que ellos manejan, alrededor de 10.000 libros, 10.000 libros distintos, obviamente, no el mismo libro 10.000 veces, sino que, o 10.000 copias de un mismo libro, sino que 10.000 libros distintos han sido prohibidos en escuelas públicas estadounidenses entre el año 2023 y el 2024. 10.000 títulos distintos, imagínense. Y uno empieza a mirar algunos ejemplos, y hay algunos que son bien absurdos. Por ejemplo, el libro de Alex Haley, Raíces. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de la serie Raíces? Bueno, la serie Raíces está basada en un libro que escrito por Alex Haley, que además fue, si mal no recuerdo, guionista también de esa serie. Espectacular, una serie impactante sobre la historia de una familia. Una familia de origen africano que fue secuestrada de África, como tantas otras, ¿no es cierto? Algunos de sus integrantes, y particularmente uno, Kunta Kinte, que es un personaje clásico allá de la literatura y de la televisión, por producto de esta serie, que se dio en Chile en los 70 y tantos, tiene que decir. Bueno, prohibido en algunos lugares, digamos, ¿no? 13 títulos fueron prohibidos, porque hay hartos otros que han sido prohibidos muchas veces, en distintas oportunidades, y ahora se incluyen otros 13. Entre ellos, como les decía, Raíces, y otro libro que es un libro maravilloso de James Baldwin, que es un escritor afroamericano de los años 50, 60, por ahí. Tiene, bueno, varias publicaciones. Uno de los promotores, además de la toma de conciencia de la población negra en Estados Unidos, de la toma de conciencia de su valor cultural, de su valor no solo como seres humanos, digamos, sino que también de los aportes que esa minoría ha hecho en Estados Unidos. Bueno, él tiene un libro que es semi autobiográfico, se llama Go Tell It on the Mountain. Que es como anda y díselo a la montaña, o dilo en la montaña, que, como les decía, es un libro, bueno, que cuenta toda su historia, sus orígenes, su infancia, su adolescencia, etcétera. Un muy buen libro, prohibido también en algunos lugares. PEN America, que es esta organización que yo les mencionaba, dice que aproximadamente 8.000 libros, 8.000 de estos libros han sido prohibidos en Florida y Iowa, que son los estados donde no solo se establecieron estas leyes, sino que han aprovechado estas leyes de restricción a la libertad de expresión para prohibir justamente libros y otro tipo de formas de expresión y particularmente de material que se utiliza en las salas de clases. La ley de Iowa fue firmada el año 2023 y prohíbe todo material que tenga que ver con orientación sexual, identidad de género, antes del séptimo grado. También explícitamente prohíbe libros que describan actos sexuales de los colegios, digamos, cualquier colegio y para estudiantes menores de 12 años, completamente prohibido. Y claro, esto son temas que finalmente son discutibles, son leyes tremendamente controversiales, pero que han sido claramente aplicadas en algunos casos con criterios no solo discutibles, sino que bastante cuestionables. Vamos a escuchar un poquito de música. El gran Paul Simon con Lay It Deep.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Nuestro invitado esta tarde para Ruta Silvestre es un ingeniero comercial muy joven. Ay, me contaba ahora, mientras escuchábamos la música, que nunca ha ejercido como ingeniero comercial, actualmente es profesor de matemáticas. Pero eso de lunes a viernes, porque el sábado y el domingo es profesor de bichos, así tal cual. Enseña acerca de los insectos. Cristóbal Spreets está con nosotros. Yo le había dicho Spreets en el principio del programa, pero no, es Spreets, así se pronuncia. Cristóbal, bienvenido.
Muchas gracias, Polo, por tenerme aquí.
Uy, un placer para nosotros también. Cuéntanos cómo llegaste a los bichos, porque es una temática que, claro, efectivamente hay muchos niños que se interesan desde temprano, pero hay muchos otros, niños y niñas, que tienen mucha distancia.
Claro, mucha fobia,
cierto asco, ¿no es cierto?, frente a los bichos. ¿Cuál es un poco tu historia?
Bueno, yo antes de aprender a caminar me fui directo a los insectos y a los arácnidos. Las primeras historias que cuenta mi mamá cuando yo era chiquitito es que Cristóbal, antes de aprender a caminar, a hablar, me fui directo a las flores a buscar insectos, arácnidos. Siempre me ha encantado y me apasiona todo lo que se arrastra, todo lo que genera sombra, todos los chicos que se encuentran en las flores, debajo de las rocas, debajo de los árboles, me fascina. Y desde ahí no he parado nunca. Como bien decías tú, hay muchos niñitos que les gustan mucho los invertebrados, estos bichos, como se les llama comúnmente, pero yo he visto que alrededor de los 10 años ya muchos dejan de buscar bichitos. Y somos pocos los que, yo por ejemplo tengo 26 años, y somos pocos los que siguen buscando insectos y arácnidos. Y claro, hay muchos niñitos que le tienen mucho miedo a los insectos, y yo que trabajo con eso los fines de semana, siempre está muy relacionado a la mamá o el papá. Si la mamá o el papá es aracnofóbico, lo más probable es que su hijo o hija también lo sea. Entonces tratamos de reemplazar la fobia por un respeto. La idea no es que todos amemos a las arañas, que todos amemos a las mariposas o a las polillas, pero sí las aprendamos a respetar. Entonces es cambiar el miedo por el respeto.
¿Cómo tú llevas, bueno, eres re joven, ¿no es cierto? Llevas algún tiempo haciendo esta actividad. ¿Cómo estás? Es rara la pregunta, pero ¿cómo estamos de bichos en los lugares que a ti te toca explorar?
Claro.
Porque hay cierto, claramente el cambio climático está afectando, está significando la desaparición de muchas especies. Y antiguamente era muy común encontrar no solo un montón de bichos, sino que también algunos otros animalitos. Uno iba a cualquier parte donde hubiera un poquito de agua y siempre había una ranita, ¿no es cierto? Y uno encontraba y qué sé yo, jugaba un rato con la ranita, la agarraba.
Claro.
Y después y ahí la soltaba. Hoy día es mucho más difícil encontrar
difícil.
El caso de los anfibios. ¿Qué pasa con los bichos?
Bueno, el cambio climático ha hecho mucho daño a los insectos. Recordemos que los insectos han sobrevivido a lo largo de la historia del planeta Tierra a 5 extinciones masivas. Y hoy en día, si bien todos los insectos han sobrevivido a estas 5 extinciones masivas, nosotros, sin tener una extinción masiva en nuestras manos, sí lo estamos extinguiendo. Porque el cambio climático altera los patrones meteorológicos y hacen que, por ejemplo, flores florezcan antes, insectos emerjan antes, y hace todo un desequilibrio y todo un desorden que si, por ejemplo, un escarabajo necesita cierta flor en específica, quizá esa flor específica, producto del cambio climático, floreció antes o va a florecer después. Y hay un descalce entre, por ejemplo, flor e insecto, que están muy relacionadas estas dos cosas. Entonces, eso afecta de manera muy negativa a los insectos y es lo que hoy en día tiene más golpeado a este reino, el cambio climático.
¿Eso se nota en cantidad, digamos, de ejemplares de una misma especie?
De todo.
O también cantidad de especies.
Cantidad de especies y cantidad de una sola especie. Y no solamente en el cambio climático.
O sea, biodiversidad
en general
se está viendo afectada de todas maneras.
Y no solamente tenemos que ver el cambio climático, sin ir más lejos, el jardín botánico, que es un lugar donde yo hago talleres de insectos para Viña del Mar y Valparaíso. Hace menos de 10 meses, 9 meses, sufrió un incendio gigantesco.
Claro.
Y en el jardín botánico estaba la madre de la culebra, que es el escarabajo más grande que hay en Chile. Le dicen madre de la culebra porque las larvas son tan grandes que parecían culebras cuando la gente abría los troncos. Es un escarabajo hermoso, negro, con unos pelitos naranjos, y de nuevo es el escarabajo más grande de Chile, y es endémico. Y ese lugar, el Jardín Botánico de Viña del Mar, era un tesoro para ver madres de la culebra. Era tanto así que los sábados y los domingos, cuando hacíamos talleres, yo les tenía que pedir a los niñitos, chiquillos, dejemos de buscar bichos, porque la cantidad de madres de la culebra era demasiado. Y lamentablemente todas esas especies ya, o sea, esa especie y los individuos de esa especie ya se murieron, porque se quemaron, literalmente. Entonces no es solamente el cambio climático que, claro, va como disminuyendo la cantidad de especies en un como mediano y largo plazo, sino que también tenemos acciones en el corto plazo, que son, por ejemplo, estos incendios forestales que arrasan no solamente con insectos, sino con anfibios, con arácnidos, con reptiles, que no pueden escapar las llamas y se mueren.
Estamos conversando con Cristóbal Spretz, que es el creador del taller de insectos que se ha hecho allá en la Quinta Región, ya lo mencionaba Cristóbal, pero también acá en la región metropolitana, en la región de la Araucanía.
También.
¿Y en qué consiste el taller? ¿Cómo lo organizas tú y con qué se encuentran los niños que participan?
Perfecto. Bueno, el taller de insectos, la misión del taller de insectos, en resumidas cuentas, es cambiar el miedo por el respeto. Es para que la gente, las mamás, los papás y los pequeños cambien la fobia. No es que amen a los insectos, pero sí los respeten. Tratar de evitar el típico zapatazo o el escobazo, que es lo que primero hacemos cuando vemos una araña pollito, por ejemplo, dentro de la casa, y cambiar el zapatazo y el escobazo por la reubicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un insecto al cual nosotros, por ejemplo, le tenemos asco, tratemos de evitar que el primer instinto sea aplastarlo o matarlo, sino que ponerlo en un frasquito y reubicarlo y dejarlo en el jardín. Esa es la misión, así, en resumen, del taller de bichos.
¿Y cómo se hace?
¿Cómo se hace?
¿Cómo lo logras, digamos, cumplir esa misión?
Perfecto. Es una mañana, media mañana, puede ser en el cerro, dependiendo de los lugares donde hayamos. Nosotros tratamos de ir a todo Chile. Y, por ejemplo, ahora estuvimos en Villarrica, lo hicimos en el Parque Borde Río, en la Gruta de la Virgen, que es un parque que bordea todo el río Tolten, que es la desembocadura del lago Villarrica. Y ahí, por ejemplo, encontramos arañas pollitos, encontramos escorpiones o alacranes, encontramos abejorros, avispas, polillas, que la gente le tiene mucho miedo y asco. Y a partir del contacto y de verlo de cerca, entendemos, por ejemplo, de que muchos de estos invertebrados, como la típica araña pollito que mucha gente le tiene miedo, nos damos cuenta de que muchas veces la araña nos tiene mucho más miedo a nosotros que nosotros hacia ella. Y cuando los niños y las mamás y los papás entienden esto y lo ven de cerca en primera persona, como que le bajan un poco el miedo, la angustia, la ansiedad y la fobia hacia estos insectos.
Ya, y tú has sido testigo de esos cambios, digamos.
Sí, y la idea es que lo vean ellos, que ellos vean con sus ojos, que no se lo cuenten, sino que lo vean ellos, cómo muchos insectos que nosotros, y arácnidos, que nosotros les tenemos miedo, se den cuenta que muchas veces son ellos, estas pequeñas criaturas, las que nos tienen mucho más miedo hacia nosotros que nosotros hacia ellos.
En el caso de, claro, hay algunos insectos que producen cierta fobia,
claro,
cierto, tú mencionabas las polillas, la famosa barata.
También, la cucaracha.
Que la cucaracha, sí, que la gente no le gusta y, bueno, y la primera reacción.
Siempre el escobazo o el zapatazo.
El zapatazo, etcétera. Pero el caso de los arácnidos, eso está mucho más generalizado, ya
mucho.
No son casos así,
sí,
puntuales de ciertas personas que tienen fobia, sino que ya miedo de frentón.
Claro.
¿Cómo lograr? Porque además, claro, la araña pollito no es venenosa, ¿no es cierto? Y no nos va a hacer nada, uno piensa que no le va a hacer nada, pero sí hay arañas que son peligrosas.
Claro.
La araña al trigo, la
viva negra,
la araña rincón, ¿no es cierto?
La araña rincón también,
¿no?
Sí.
¿Cómo lograr una armonía con esos insectos?
Claro.
Porque el caso de la araña rincón, bueno, no sé si es tan fácil reubicarla.
Sí, bueno, todos los arácnidos en Chile, salvo casos muy, muy puntuales, son todos venenosos. Ahora la diferencia
son venenosos.
Claro. ¿Es mortal o no? Por ejemplo, la araña pollito es venenosa. Me puede inyectar veneno,
ya,
pero claro, no me voy a morir. Por lo menos en Chile no se ha registrado ninguna muerte por mordedura de araña de pollito,
ya,
¿cierto? Ahora, hay especies que efectivamente si nos muerden y nos inyectan su veneno, sí podrían ser potencialmente mortales, como por ejemplo la viuda negra o la araña de rincón. Ahora, de nuevo, es interesante porque estas especies también hay que siempre darse cuenta que nos van a evitar. Siempre van a querer correr, siempre van a querer huir. Yo cuando hablo con gente que le muerde la araña de rincón, siempre le pregunto, ya, ¿y cómo te mordió? Y el 100% de las veces es porque la aplastó sin querer, porque estaba en la cama durmiendo, se dio vuelta y al aplastarla con el pecho la araña la mordió, o estaba dentro de la zapatilla, se la puso y al aplastarla con la piel también muerde. No son arañas que vengan a nosotros a mordernos. Son arañas que si nosotros no nos damos cuenta y las aplastamos, ahí nos van a morder. Ahora, lamentablemente, claro, yo entiendo que durmiendo en una cama yo no me voy a dar cuenta si estoy en mi quinto sueño, si me doy vuelta y aplasto una araña de rincón, claro, ella me va a morder.
Claro, por más respeto que tengas a los insectos,
claro,
y a las arañas,
por defensa propia ella lo va a hacer.
Está,
claro, pero si yo estoy despierto, es muy falso eso de que una araña de rincón en su pared va a venir hacia mí y me va a morder. Eso es total y completamente falso. Lo mismo con la viuda negra o la araña del trigo. No son arañas que nos vean a nosotros y se van a acercar y nos van a venir a morder. En Chile, por ejemplo, está la araña sicario. Cáchate el nombre. Araña sicario, que es pariente de la araña de rincón. También tiene veneno necrótico. Y esa araña, que no se encuentra en las casas, sino que se encuentra en las quebradas secas, hasta el día de hoy no tiene ninguna mordedura en personas. No hay ningún registro. Siendo potencialmente igual de venenosa que la araña de rincón, no tiene ninguna mordedura. Y eso ejemplifica de manera perfecta lo que estábamos diciendo antes, que todos los invertebrados, ya sean insectos o arácnidos, siempre nos van a tener mucho más miedo a nosotros que nosotros hacia ellos.
Cristóbal, estamos conversando con Cristóbal Spretz, que es el creador del taller de insectos, que es un taller para niños, ¿no es cierto?, en el que se les enseña acerca de los bichos y donde se busca que la gente les pierda el miedo. Entendemos, a ver, uno piensa en los insectos, piensa en las arañas y piensa inmediatamente en lo cotidiano tratamos de no solo alejarnos, sino que de hacerlo desaparecer.
Claro, aplastarlo.
Y tenemos insecticidas, no sé, yo imagino que los insecticidas son para ti...
Lo peor,
¿no? Sí. ¿Cómo lograr esa convivencia? Porque buscamos finalmente en lo doméstico una casa libre de bichos.
Claro. Bueno, ahí incluso, si queremos una casa libre de insectos, si queremos, por ejemplo, una casa libre de baratas, libre de polillas, libre de moscas, ahí lo más fácil es tener arañas, porque las arañas son perfectas para regular distintas poblaciones de insectos. Ellas están en la cadena trófica. Entonces, por ejemplo, una araña puede tejer su telaraña y al lado de la ampolleta se va a comer a todas las polillas que vengan, a todas las moscas que vengan, a todas las cucarachas que, por ejemplo, andan en el suelo. Entonces, si no me gusta, por ejemplo, la cucaracha, es bueno tener araña en la casa. Ahora, yo no soy tan romántico tampoco. Si veo 10 arañas de rincón, no voy a estar diciendo, ¡ay, qué lindas las arañas de rincón en mi pieza! Obviamente las voy a reubicar afuera en el jardín. Pero las arañas son excelentes, excelentes controladores de poblaciones de otros insectos.
Cristóbal, una última cosa. ¿Cómo la gente puede participar? Tú tienes un montón de seguidores en Instagram. ¿Cómo se llama la cuenta?
Si buscan taller de insectos, tal cual, con espacio, taller de insectos, le aparece al tiro el Instagram.
Perfecto.
Sí. En mi Instagram igual me pueden buscar como Cristóbal Spratz, pero el apellido es muy difícil. Entonces, me puse también como nombre Taller de Insectos. Perfecto. Y ahí me pueden seguir.
Y ahí encuentran entonces también las oportunidades en que se puede participar de talleres, los lugares, sí, etcétera.
Yo hago talleres de insectos todos los fines de semana y estamos tratando de ir a todas las regiones. Vamos a ir desde Temuco, La Serena, vamos a ir al Desierto Florido, a Viña, Santiago, distintos lugares en Santiago, distintos lugares en Viña. Así que mientras me dé el fin de semana, porque yo de lunes a viernes tengo que seguir siendo profe de matemática aquí en Santiago, mientras me dé el tiempo, yo voy a todas las regiones que me inviten a lo largo de Chile.
Cristóbal Spretz, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Y te vaya muy bien. Varias cosas importantes que recordarles. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. ¿Y te robaron la moto? ¿Te lesionaste jugando un amistoso? ¿Chocaste el auto? Bueno, ¿qué te pasa? Que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual, HDI Seguros. Pausa, volvemos con más Aire Fresco.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Sin desviarse de la norma, el progreso no es posible.
En Duna, el músico estadounidense Frank Zappa. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
¡Ay, qué rico el olor al nuevo de mi auto!
Y pensando en nuevo, tengo un nuevo trabajo, necesito ropa nueva.
Voy a conocer gente nueva, nuevo jefe, nuevos desafíos, nuevos...
¡Ay, un árbol! te pasa? Que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Agobiados por las giras y los conciertos de su exitoso álbum Songs from the Big Chair, el dúo Tears for Fears se demoró 3 años en editar un nuevo disco. Tras despedir a 4 productores y gastar un presupuesto millonario en el estudio de grabación, lanzaron The Seeds of Love, el último álbum de la época dorada de Tears for Fears y uno de los grandes trabajos que dejó la música pop en la década del 80. Los 35 años de The Seeds of Love, de Tears for Fears. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Antártida está cambiando más rápido de lo esperado. Esa fue una de las premisas que discutieron cerca de 1.500 académicos, investigadores y científicos que se reunieron en Chile para compartir sus estudios sobre el impacto del cambio climático en el continente blanco. Matthew Casado, meteorólogo paleoclimático y polar del Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente de Francia, dijo que docenas de núcleos de hielo recolectados le han permitido reconstruir patrones de temperatura en la Antártida que datan de hace 800.000 años. Sobre esta base, su investigación mostró que el aumento de la temperatura en los últimos 50 años estaba claramente fuera de la variabilidad natural, destacando el papel humano en la producción de emisiones de carbono que impulsan el cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Detrás de esa espumante, fría e irresistible cerveza, también está Salfa, moviendo miles de camiones Mack, Renault Trucks y Chevrolet a lo largo de Chile para facilitar el transporte de negocios como el tuyo, de un amigo o familiar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Jóvenes de las escuelas de arte de todo el país se reúnen en Convergentes, nuestra nueva exposición en la Sala de Arte CCU. Hasta el 5 de octubre puedes visitar la muestra y conocer la nueva generación de artistas visuales de nuestro país. Avenida Vitacura 2680, a pasos del Metro Tobalaba. Más información en ccuenelarte.cl.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. No te pierdas la próxima fecha del WRC Rally Chile Bio Bio, del 26 al 29 de septiembre. Vive la emoción de los mejores pilotos del mundo en un evento gratuito para toda la familia. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana todos los días en su canal de YouTube, también a latercera.com, desde la redacción donde nace la noticia. Bueno, estamos ya acá en el estudio con nuestra segunda entrevistada de la tarde, y es un placer para nosotros recibirla, porque ella le ha dado a nuestro país además unas gratificaciones, unas alegrías muy importantes en una disciplina que es, debe ser de las más exigentes del deporte, el nado en aguas abiertas y aguas gélidas, además, no solo abiertas, sino que aguas muy, muy heladas. Bárbara Hernández, la sirena de hielo,
está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por esta invitación, de verdad, muy contenta de poder estar acá y también acompañar a toda la gente en este lunes post 18
sí, que,
del Vamos que se puede.
Cuesta empezar,
¿no? Cierto, sí, que el Vamos, sí, no,
que, el lunes
bien.
Del Vamos que se puede, está
sí,
bueno.
Lunes del Vamos que se puede, me encanta.
Sí. Oye, hablamos nosotros por teléfono, Bárbara, cuando tú estabas en Japón en ese minuto.
Oye, de la yaya.
A punto de iniciar ese desafío que era el estrecho de Tsugaru, ¿no es cierto? Allá en Japón, cosa que lograste, un desafío que lograste.
Nos demoró un año, porque el primer año, el año pasado, estuvimos a punto de tirarnos al agua y no pudimos entrar por condiciones climáticas. Era nuestro 7 de 7 mares, soy la primera persona sudamericana en completarlo, y todo lo que eso significa, o sea, todo el esfuerzo que hay detrás, el trabajo del equipo familiar, el apoyo de toda la gente que nos ha acompañado en estos casi 10 años de historia de Sirena del Hielo. Entonces, fue el año pasado muy frustrante, y este año, cuando ya lo completamos, una emoción muy difícil de explicar.
¿Cómo empezaste tú? Si uno va al principio de toda esta historia, ¿no? Empezaste en la natación, en primer lugar en el deporte.
Sí.
Pero ¿cómo te conviertes además en una deportista en esta disciplina tan específica?
Sí, bueno, soy nadadora desde los 6 años. Empecé a entrenar en piscina normal, natación clásica. Y ya a los 17 años descubrí este mundo de natación de aguas abiertas. Nunca fui seleccionada nacional antes de los 17, donde me dediqué a nadar en mar, río y lago. Y mi especialidad se convirtió en estas temperaturas muy extremas cuando me invitan a nadar en Argentina, en el glaciar Perito Moreno. Y me doy cuenta que existen primero que todo mundiales de esta disciplina. Soy campeona del mundo desde el año 2016, ya llevamos 5 mundiales con podio de primer lugar. Son mundiales que se realizan cada 2 años, es un deporte muy extremo porque no ocupamos ni grasa, ningún tipo de aislante, ni nada que intervenga en esta conexión como entre la naturaleza. Ahí competimos en categorías con otras nadadoras de la misma edad y en distintas distancias, pero nosotros con mi equipo llevamos este deporte al siguiente nivel, que significaba buscar récord Guinness como el que tenemos en Antártica por 2.5 kilómetros, o sea, la distancia más extensa que se ha nadado nunca, y en Cabo de Hornos. Siempre con el apoyo de la Armada de Chile, del Ministerio, también de Cancillería, bueno, y todo un equipo que es el que le pone el corazón a esto, y nos hemos ido dedicando hasta ser reconocidos a nivel mundial por nados complejos como estos 7 mares, donde está Canal de la Mancha, Canal de Catalina, Gibraltar, en el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, Canal del Norte de Irlanda, Escocia, el Canal de Molokai en Hawái, y bueno, este 7 de 7 mares en Japón.
¿Cuál ha sido para ti el más desafiante, más difícil?
Oye, yo creo que mentalmente Japón,
ya durante el nado,
sí, bueno, durante el nado, bueno, Japón no me dio tregua, pensé que iba a ser agua cálida y en verdad nadamos a 12 grados, 13 grados, casi esas mismas 12 horas, con un oleaje que me subía, me bajaba, salía hasta con un ojo morado, entonces sí, también era como, wow, ¿dónde estamos? Canal de la Mancha, por todo lo que significa para los nadadores de aguas abiertas, que es el Everest para nosotros, o sea, con todo el tráfico marítimo. Canal del Norte, definitivamente, porque fue muy frío, o sea, con una hipotermia muy considerable.
¿Dónde está el
canal? De Irlanda, Escocia.
Irlanda, Escocia.
Sí, y con unas medusas que se llaman melena de león, que son unos bichos gigantes y muy dolorosos. Entonces, te obliga a estar muy conectado con el propósito, con el orgullo de representar a Chile, de convertirte no tan solo en la primera chilena, sino que literal la primera persona sudamericana, en otros nados, en la primera latina. Entonces creo que es abrir una oportunidad también de en este tipo de deporte a todos los nadadores que vienen, o sea, como que eso me lo tomo con mucha responsabilidad y lo agradezco mucho, ¿no?
Estamos conversando con Bárbara Hernández, la sirena de hielo, quien completó hace algún tiempo, ¿cuánto fue? ¿Un mes?
Un poquito más de un mes. Que lo había muy rápido.
Pues completó el desafío de los 7 mares, cruzando el estrecho de Tsugaru allá en Japón. Y ahora estás en otra campaña, sí, digamos, porque estás al inicio de otro proceso.
Otro proceso.
Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, estamos, cuando la gente siempre te pregunta, bueno, y después de los siete mares, ¿cómo que viene? Y yo le digo, bueno, vamos por todo y más. Entonces, hay unos, vamos por cruces dobles. Entonces, ya tenemos las dos vueltas a Manhattan.
Espérate, cruce doble, ida y vuelta.
Ida y vuelta.
En una misma tirada.
En una misma tirada. Esa va a ser mi luna de miel en octubre. Así que
a uno le cuesta cruzar ida y vuelta una piscina a 25 metros, imagínate.
Sí, son nados de más de 20 horas. Son nados que esperemos no sean más de 24 horas. No. Son 33 kilómetros de ida, 33 kilómetros de vuelta. Se nada de noche. Va una embarcación acompañándonos. Kayakistas que te alimentan. Nunca puedo descansar, no me puedo salir del agua. No, nadie me puede sujetar ni sostener. Me gusta nadar de noche. Yo sé que a la gente le da como miedo. Igual vamos cerca de una lobera. Eso significa que obviamente hay fauna, entonces nadamos con unas especies como de sensores que emiten una onda que aleja a los tiburones. Yo confío en eso y confío en mi equipo, así que eso es lo que estamos preparando. Son entrenamientos muy muy desgastantes, muy muy complejos. Ya tenemos las dos vueltas a Manhattan, soy la primera latina en tenerlas. Vamos por este Catalina.
Ya hiciste ese doble.
Dos vueltas, el doblete, sí. Yeah. Manhattan, que fueron 20 horas 30 minutos, mi nado más extenso. Ahora vamos por Catalina, próximo año es la mancha doble.
Catalina es
la isla Santa Catalina frente a la costa de Los Ángeles.
Ya. Yeah.
Ahora en octubre, del 13 al 14, así que les voy a avisar, porque como voy a nadar un día, con, o sea, que la gente, ojalá nos pueda ver por Instagram, no sé, mandándonos sus buenos deseos ahí, todo su apoyo y su cariño, porque de verdad los voy a pensar mucho.
Oye, y después de eso viene la Catalina y...
La mancha viene el próximo
mancha,
año.
La mancha.
Repetimos la mancha, también es un nado bien... Son nados bien rudos, ¿eh? Yo también dije, bueno, ¿y por qué no me metimos en esto? Pero creo que es una bonita forma de... No es desafiar a la naturaleza, quiero ser súper clara en eso, como que nos adaptamos a estas condiciones, entrenamos muy a conciencia, un entrenamiento muy riguroso. Es una forma de llevar los límites como al siguiente nivel, de desafiarte física, mentalmente, emocionalmente, y de comunicar también un mensaje que va siempre unido a la protección de nuestros océanos, que es lo que hicimos en Antártica. O sea, la excusa es hablar de récord, de Guinness, de marcar la historia, pero el fondo siempre es el mismo, es hablar del cuidado y la protección de nuestros océanos, de lo importante que es en Chile poder diversificar, mostrar distintos deportes y sobre todo la natación de aguas abiertas, que literal es un deporte que te salva la vida.
¿Has visto... Porque, claro, tu trabajo, tu actividad ha tenido harta cobertura, harta repercusión, ¿no es cierto?, en comentarios, en los medios, etcétera. Pero hay gente que esté haciendo lo mismo que tú tienes.
Sí, me encanta. ¿Viene?
Seguidores, digamos, que estén nadando en aguas abiertas.
Sí,
que estén haciendo
me encanta.
Lo mismo,
y hay muchas mujeres. De hecho, yo digo que somos la comunidad, como el siempre sirena, nunca insirena, que la gente le dé risa o lo que sea. Pero empezó como una broma y de verdad, o sea, hay mujeres que desde Arica a Tierra del Fuego, en Juan Fernández, están haciendo sus propias comunidades. Eso es muy lindo porque los deportes extremos o en el deporte en general, la cantidad de mujeres siempre son menores. Entonces, conectar con la naturaleza, con tu cuerpo, darte cuenta que no hay una edad para hacer este deporte, no hay una edad de retiro, es un deporte súper amigable, hay mujeres nadando en hielo en Natales, en Magallanes, en Antofagasta, porque voy a hacer charlas, soy psicóloga, entonces una de las fuentes o de los ingresos y mi trabajo es trabajar con charlas y muy conectada con los emprendedores, también gracias a Banco de Chile. Entonces, voy a regiones mucho, y donde puedo me arranco y trato de meter al agua, y me encuentro con más personas, y especialmente mujeres, a las 6 de la mañana en el mar, o con nieve, o con hielo, todo lo que está haciendo Juan Fernández también, y poder visibilizar todos esos casos también creo que es súper importante.
En el caso de las aguas chilenas, digamos, y que nosotros siempre nos quejamos de los fríos en nuestro mar, ¿a qué temperatura está?
Nuestro mar está...
Algarrobo.
Ahora debe tener 13 grados, por ahí un poquito ya subiendo porque va pasando el invierno.
¿Y en verano?
15. Nunca más, nuestro mar es frío.
Es frío. Y claro, uno puede estar un ratito, ¿no es cierto? ¿Cómo es el entrenamiento, no solo para el nado mismo, ¿no es cierto?, el desafío físico del nado y mental del nado, sino que el
frío.
De la temperatura.
Sí,
porque
bueno,
eso es, es difícil acostumbrarse.
Es complejo,
al frío.
O sea, creo que aprendemos a nadar con hipotermia y hemos tenido casos de experiencias como con hipotermia severa. Nuestro récord Guinness en Antártica fue solo posible porque teníamos un equipo médico especialista en eso, en mi equipo. Y bueno, yo digo, no cualquiera puede decir que la Armada de Chile forma parte de su ICE Team, así patudamente, porque tenemos una muy buena relación con ellos y me encanta poder contar con ese apoyo. Porque llegué a salir con 27 grados de temperatura corporal, pero porque era un nado imposible, o sea, era un nado de 2.5 kilómetros a 2 grados Celsius, al lado de la nieve, al fin del mundo, y le dimos la vuelta al mundo con ese nado. Pero creo que nadar en nuestras costas, por ejemplo, implica procesos que tienen que ver con la aclimatación, con el cómo entramos al agua, el respirar profundo, el saber nadar, ocupar una boya de seguridad, como todas estas medidas que en general la mayoría de los chilenos también se salta. O sea, esto como de mucha gente que no sabe nadar, esta afición como por ir a tocar la boya o no avisarle a las demás personas cuando están entrenando. Entonces creo que tiene que ver con aclimatar a tu cuerpo. Por eso entreno mucho en Patagonia, acá en Santiago entreno en la piscina en la Universidad Católica, donde es parte de mi equipo, y me encanta la preparación física que puedo realizar ahí.
El agüita temperada.
Temperada el agüita de la Católica, sí. Pero estamos nadando 8 kilómetros diarios, 8 kilómetros y subiendo, porque es el volumen, la cantidad de metros. Y los fines de semana entreno en Portillo, en la Laguna del Inca, donde son uno de mis primeros auspiciadores. De hecho, ahí nos vamos a realizar nuestro matrimonio con Lalo.
Oye, porque a propósito, tú te casas este sábado.
Así nomás, y voy a ir a entrenar hasta el viernes, porque el sábado no alcanzamos porque voy a ir a Portillo, pero vamos, es muy lindo, es un lugar en la mitad de la cordillera, con aguas muy frías, ahora el agua debe tener 2 grados, así que yo creo que con piquero al agua nomás la novia, el novio, todos los invitados, vamos a ver.
Pero, y el novio nada también.
El novio aprendió a nadar, mi Lalo, ahora está trabajando con la Armada, él es ingeniero naval. Y competimos, por muchos años me acompañó él a la mayoría de las carreras por el tema de los costos y todo lo que significa. Competimos en Siberia y ahora es un experto en hipotermia, en kayakear, o sea, hemos tenido que aprender a hacerlo todo, ¿no?
¿Y él te acompaña te acompañaron en estos desafíos dobles que vas
a... Sí, ahora, o sea, para mí es mi equipo ideal, o sea, es mi dream team, definitivamente, porque es una persona que, o sea, literal le pongo mi vida en sus manos, o sea, literal y en las de mi equipo, y él es una persona que me conoce muy bien, hace más de 10 años, antes de ser siquiera la sirena del hielo. Ahora en Catalina vamos a ocupar los días de nuestro matrimonio, cosa de no abusar ahí con los permisos ni nada, y nos vamos a preparar, porque ya tenemos autorización para poder volver a Antártica. Eso es la idea es otro récord Guinness, esa es la novedad, porque está muy fresquita la noticia.
¿Y ese es un récord Guinness también de distancia?
Vamos a ver si por la longitud, el lugar donde nademos y que tenga que ver con la temperatura del agua. Vamos a buscar aguas más frías, no sé si más extenso de 2.5 kilómetros. Y vamos ahí a trabajar junto con la Armada, con la INACH y con todos los miembros de mi equipo, buscando las mejores condiciones. Es probable que no salga este verano, sino que salga la campaña de Antártica siguiente.
Bárbara, una última cosa. Hoy día... coincidentemente teníamos una conversación acerca de el sentido que tienen ciertos deportes que pueden ser muy muy desgastantes, muy exigentes para el cuerpo, maratones, que sea triatlones, nados de largas distancias, etcétera, ¿no? Y hay una serie de deportes que le exigen mucho al cuerpo. ¿Qué sentido tiene para ti?
Yo creo que, bueno, eso es súper bonito. Yo creo que a la gente le llama mucho la atención y es como, ¿para qué? Y yo digo, bueno, ¿por qué no? En mi caso particular, y creo que la mayoría de los nadadores, los deportistas, estamos muy unidos a la naturaleza. No es una conquista, o sea, yo soy súper clara en eso. No conquisto lo ingobernable, o sea, el mar, el viento. Yo me adapto a condiciones muy complejas, muy adversas, buscando dar lo mejor de mí, representando no tan solo a Chile o mi bandera, sino que a mucha gente de esfuerzo, demostrando que todavía somos capaces de soñar en grande, de lograr cosas imposibles, de motivar a otros a perseguir sus sueños. Y en nuestro caso en particular, tiene un llamado súper claro a lo que es la preservación y el cuidado del medio ambiente, especialmente del océano. O sea, para mí el océano es mi hogar, los glaciares es el lugar donde pertenezco, es donde está mi corazón. Y qué cosa más linda que poder motivar a otros también a perseguir sus sueños, sobre todo a las mujeres en el deporte, y cómo nos amigamos con nuestro cuerpo, cómo sacamos coraje de lugares donde no sabíamos que teníamos también. Y todo eso te lo muestran precisamente deportes así de complejos, así de extremos, que te obligan a ir más allá.
A Bárbara Hernández la pueden seguir en Barbarella-H.
Sí, y si no, Sirena del Hielo, usted, del o hielo pone Bárbara Hernández y aparezco yo con mi traje de baño con pingüino y un glaciar atrás, así que
exactamente,
imperdible.
Exactamente, y tiene además una cantidad importantísima de seguidores que van a estar atentos para este 12 y 13.
Sí, no, 13 y 14, 13 y 14 de octubre, así que vamos Chile a darlo
en
todo.
Santa Catalina.
No, muchas gracias por la oportunidad y es muy lindo sentir ese cariño de la gente, esa comunidad es la que te sostiene también en los días difíciles, así que muchas gracias.
Gracias a ti, Bárbara, y mucho éxito. Ya nos vamos. Viene Bárbara Espejo, con cartas notables, nada personal, con María del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con Arturo Fontaine, María José Ollea, y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.